Hola, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a nuestro podcast de Historia y Geografía.
Somos Dani y Iago, presentamos a nuestro capítulo 1, Alejandro Magno.
Bienvenidos a nuestro primer capítulo, que trata de la gran campaña del griego Alejandro Magno, uno de los mayores líderes, conquistadores y militares de la historia. Alejandro nació en Macedonia.
En ese momento, una provincia de Grecia.
El 356 a.C., en la edad clásica griega. Los griegos no le consideraban griego, por lo que es bastante impresionante la forma con la que se hizo con el poder. Con 14 años lo enviaron a estudiar con el mismísimo Aristóteles, y en la mitad de su adolescencia tuvo que superar dos pruebas para ser considerado un hombre.
Las cuales eran matar un jabalí salvaje y matar a un hombre en combate.
Había trabajado duramente para conseguir las habilidades que se suponía, en la época, que necesitaría como una persona considerada un hombre y también para ser el futuro rey que esperaba convertirse.
¿Pero qué tipo de joven era Alejandro?
Sus esculturas nos muestran un joven atractivo, fuerte y en forma, aunque no muy alto.
Al parecer, medía 1,60 m.
Su valentía creció día a día y se convirtió en un gran cazador y jinete. Como la mayoría de los griegos de la época, Alejandro visitó el oráculo de Delfos para consultar a la sacerdotisa del oráculo. La gente creía que podía predecir el futuro y Alejandro estaba ansioso por saber lo que le esperaba.
¿Y qué le dijo el oráculo?
Este le dijo que atravesaría el Tigris y que una gran victoria le esperaba.
El oráculo se localizaba cerca de un templo que ahora mismo se halla en ruinas.
Alejandro también había aprendido las habilidades militares de la espada, la jabalina y el arco. Además, era inteligente e inquisitivo acerca del mundo a su alrededor. Cerca de los 7 años, y en ausencia de su padre, Filipo II, rey de Macedonia, conoció a un grupo de enviados de Persia, viejo enemigo de los estados griegos. Les preguntó sobre su tierra.
Por ejemplo, si la capital se encontraba lejos, si los caminos eran buenos, como era de grande su ejército.
Esas no eran las preguntas de un niño inocente, sino las preguntas de un posible futuro rey obsesionado con descubrir debilidades que le podrían servir en próximas campañas. Filipo dirigió una campaña militar contra las ciudades griegas del este y en su ausencia, Alejandro ejercía de rey de Macedonia. Pudo haber gobernado de forma simple, pero Alejandro, hambriento de acción, organizó su propio ejército para atacar y vencer a los medos de Tracia.
Los medos de Tracia eran una tribu que ocupaba a lo largo del estrimón medio y sur unos 140 kilómetros y el curso del Nesto, ahora denominamos Mesta, el cual mide unos 77 kilómetros.
En el 339 a.C. empezó una guerra entre Macedonia y Atenas. Finalmente, un año más tarde, Filipo venció a las fuerzas griegas dirigidas por Atenas y Tebas en la batalla de Queronea. Alejandro ayudó comandando la caballería y probó su valentía, o cabezonería, al dirigir un ataque. Después encabezó una guardia de honor que regresó con los enemigos muertos a Atenas. Esto tuvo un gran significado.
Lo que Filipo realmente estaba intentando decirles a los griegos acerca de Alejandro era: ¡aquí está mi futuro gobernante! Después de la victoria, Filipo se convirtió en el jefe político y militar de Grecia.
Planeó una campaña militar para vengarse del Imperio Persa, pero murió asesinado por uno de sus guardaespaldas, llamado Pausianas, a los 46 años de edad. Muchos pensaron que Olimpia, la madre de Alejandro, había sido responsable, pero Filipo ya había anunciado un sucesor, Alejandro. A los 20 años ya era rey de Macedonia y Grecia, además propietario de un gran ejército. Alejandro, después de aquello, empezó la campaña que su padre había planeado contra los persas.
En 2 semanas ya había recorrido 708 kilómetros. El ejército de Alejandro pronto tomó Tebas. Alejandro decidió dar una cruel lección, bueno, más bien tortura, a sus adversarios. Mató a 6.000 tebanos y vendió otros 30.000 como esclavos. Grecia quedó bajo su control.
En la primavera
del 334 a.C. navegó en angosta vía fluvial del Helesponto, que separaba Grecia de Asia.
El ejército de Alejandro, formado por 43.000 soldados de infantería y 6.100 de caballería, se enfrentó al ejército persa de 16.000 soldados de infantería y 15.000 de caballería. En Isos, Las tropas de Darío III eran más numerosas luego de 8 meses de batalla, pero el ejército de Alejandro estaba mejor entrenado que los persas, así que la victoria fue para Alejandro, aunque Darío huyese dejando innumerables tesoros, su mujer, su madre y 2 hijas. El plan de Alejandro era derrotar la enorme flota persa destruyendo todas sus bases en tierra, pero ese plan casi se frustra en Tiro. Tiro rehusó someterse y Alejandro construyó un terraplén hasta la isla para atacarlo.
Cuando destruyeron el terraplén, construyó otro, otro y otro. Finalmente logró atacar la isla desde el mar, con ayuda de algunos barcos de guerra de fenicios rebeldes. ¿Por qué Alejandro no utilizó la tropa griega?
Porque la flota griega era de Atenas, y Alejandro no confiaba en ellos porque pensaba que se rebelarían porque su padre les había derrotado y sometido. Luego, Alejandro decidió ir a dominar Gaza, donde consiguió la victoria después de sitiar la ciudad durante un largo tiempo.
Después se dirigió al oeste de Egipto, donde le trataron como un faraón. Después de tal recibimiento, Alejandro se dirigió hacia el oráculo de Siwa, donde le dijeron que su padre era Zeus. Alejandro volvió a su campaña pasando por Memphis hasta Gaugamela, pasando y dominando ciudades como Damasco.
En Gaugamela, Darío había formado un ejército con sus mejores tropas, pero al igual que pasó en el Helesponto, Darío terminó por abandonar a sus tropas de nuevo. Después, casi de inmediato, Alejandro y sus tropas vencieron de nuevo a las de Darío. Después, enfadado con la cobardía de Darío, el noble persa Bessus le apuñaló, y así terminó la vida de Darío.
Ahora os hablaremos sobre una batalla muy importante llamada la Batalla de la Puerta Persa. El sátrapa persa Ariobarzanes se dirigió una última resistencia de las fuerzas persas. Tras la batalla de Gaugamela, Alejandro había avanzado hasta Babilonia y Susa. Un camino real conectaba Susa con las capitales más orientales de Persépolis y Pasarada. En Persia, el imperio persa tenía varias capitales.
Y era el lugar natural para la continuación de la campaña de Alejandro. Tras la conquista de Susa, Alejandro dividió el ejército macedonio en 2 partes. El general de Alejandro, Parmenión, se llevó una mitad para el camino real y el propio Alejandro tomó la ruta hacia Persia. El paso a Persis requería atravesar las puertas persas,
un estrecho paso de montaña que se prestaba fácilmente a emboscadas.
Creyendo que tras su victoria sobre los uxianos no encontraría más puertas enemigas durante su marcha, Alejandro se olvidó de enviar exploradores por delante de su vanguardia, por lo que cayó en la emboscada de Ariobarzanes. Una vez que el ejército macedonio avanzó lo suficiente hacia el estrecho paso, los persas hicieron llover rocas sobre ellos desde las laderas del norte. Al principio, el ejército de Alejandro sufrió muchas bajas, perdiendo pelotones enteros a la vez.
Ariobarzanes tenía la esperanza de que derrotar a Alejandro en las puertas de Persia permitiría a los persas disponer de más tiempo para formar otro ejército y posiblemente detener la invasión de Macedonia por completo.
Ariobarzanes mantuvo el paso durante 1 mes, pero Alejandro consiguió rodear el ejército persa y romper sus defensas. La derrota de las fuerzas de Ariobarzanes en la puerta persa eliminó el último obstáculo militar entre Alejandro y Persépolis. A su llegada a la ciudad de Persépolis, Alejandro nombró a un general llamado Frasaortes como sucesor de Ariobarzanes. 4 meses después, Alejandro permitió que las tropas saquearan Persépolis. Se produjo un incendio que se extendió al resto de la ciudad. No está claro si se trató de un accidente por embriaguez o de un acto deliberado de venganza por el incendio de la Acrópolis de Atenas durante la Segunda Guerra Greco-Persa.
Después realizó un asedio muy complicado que lo bautizaron como el Asedio de la Roca Sogdiana. Después de que Alejandro derrotara las últimas fuerzas del Imperio Aqueménida en el 322 a.C., inició una nueva campaña hacia Ariana en el 327 a.C. Quería conquistar todo el mundo conocido, que en la época de Alejandro terminaba en el extremo oriental de la India.
Los griegos de la época de Alejandro no sabían nada de China ni de otras tierras al este de Bactria. El asedio de las Rocas Sardianas, una fortaleza situada al norte de Bactria en Sardiana, ocurrió en 327 a.C. Oxiartes de Bactria, el gobernante de la histórica región de, asiática de Bactria, ante el inminente ataque de Alejandro Magno, envió a su esposa e hijas a refugiarse a esta fortaleza, ya que se creía inexpugnable y estaba provista para un largo asedio. Cuando Alejandro pidió a los defensores que se rindieran, estos se negaron, diciéndole que necesitaría hombres con alas para capturar. Alejandro pidió voluntarios, a los que recompensaría si podían escalar los acantilados bajo la fortaleza. Había unos 300 hombres, que, gracias a asedios anteriores, habían adquirido experiencia en la escalada.
Utilizando piquetas y fuertes cuerdas de lino, escalaron la pared del acantilado por la noche, perdiendo a unos 30 de ellos durante el ascenso. Siguiendo las órdenes de Alejandro, señalaron su éxito a las tropas de abajo agitando trozos de lino. Y Alejandro envió un heraldo a gritar la noticia a los puestos avanzados del enemigo para que se rindieran sin más demora. Los demores quedaron tan sorprendidos y desmoralizados que se rindieron. Alejandro se enamoró de una de las hijas de Oxiartes llamada Roxana, a la que los historiadores antiguos llamaban la mujer más bella del mundo. Una afirmación nada rara para una reina de la antigüedad. Al verla, y acabó casándose con ella. Alejandro tuvo una última campaña en India, que con un nombre muy poco original lo llamaron la Campaña India. Tras la muerte de Espitámenes, un comandante de Sogdiana, y su matrimonio con Roxanac en idioma bactriano,
para cimentar sus relaciones con sus nuevas satrapías de Asia Central, Alejandro quedó finalmente libre para dirigir su atención al subcontinente indio. Alejandro invitó a todos los caudillos de la antigua satrapía de Gandhara.
En el norte de lo que hoy es el río Jhelum, región de Pakistán, historia moderna, a acudir a él y someterse a su autoridad.
Anfis, gobernante de Daxila, cuyo reino se extendía desde el Indo hasta el río Jhelum y Daspes, accedió. Pero los jefes de algunos clanes de las colinas, incluyendo las secciones Aspasioi y Asakenoi de los camboyas, conocidos en los textos indios también como Asvayanas y Asvayakayanas, se negaron a someterse. En el invierno de 327 y 326 a.C., Alejandro dirigió personalmente una campaña contra estos clanes, los Aspasioi del Valle de Kunar.
Los Guaraeanos del Valle de Guraeus y los Asakenoi de los Valles Suat y Buner.
Se produjo una feroz contienda con los Aspasioi en la que el propio Alejandro fue herido en el hombro por un dardo. Pero finalmente los Aspasioi perdieron la lucha. Alejandro se enfrentó entonces a los Asakenoi, que lucharon valientemente y ofrecieron una tenaz resistencia a Alejandro en las fortalezas de Massaga, Ora y Aornos. La fortaleza de Massaga solo pudo ser reducida tras varios días de sangrientos combates en los que el propio Alejandro resultó gravemente herido en el tobillo. Según Curcio, Alejandro no solo masacró a toda la población de Massaga, sino que también redujo sus edificios a escombros. A continuación, se produjo una matanza similar en Ora, otro bastión de los Asakenoi. Tras Massaga y Ora, numerosos asakenos huyeron a la fortaleza de Aornos.
Alejandro les pisó los talones y capturó la estratégica colina fortaleza, tras el cuarto día de una sangrienta lucha.
Esta lucha era el desafío que Alejandro buscaba, un ejército con enormes elefantes que casi pudo derrotar a Alejandro.
Tras hacerse con el control de la antigua satrapía aquemenida de Gandhara, incluida la ciudad de Taxila, Alejandro avanzó hacia el Punjab,
donde se enfrentó al rey regional de Por, el que derrotó en la batalla de Lidaspes, en el 326 a.C. Pero quedó tan impresionado con el comportamiento del rey que permitió a Poros seguir gobernando su propio reino como sátrapa. Aunque fue victoriosa, la campaña de Lidaspes fue también la más costosa que libraron los macedonios.
Al este del reino de Poros, cerca del río Ganges, se encontraba la poderosa imperio Nanda de Magadha.
Según las fuentes griegas, el ejército de Nanda era cinco veces mayor que el ejército macedonio. Temiendo las perspectivas de enfrentarse a los poderosos ejércitos del imperio de Nanda, y agotado por años de campaña, su ejército se amotinó en el río Ifasis, negándose a marchar más al este. Este río marca, por tanto, la extensión más oriental de las conquistas de Alejandro. En cuanto a los macedonios, sin embargo, su lucha con Poro embotó su valor y detuvo su avance hacia la India, pues habiendo hecho todo lo posible para rechazar un enemigo que solo contaba con 20.000 soldados de infantería y 2.000 caballos, se opusieron violentamente a Alejandro cuando insistió en cruzar también el río Ganges, cuya anchura, según supieron, era de 32 estadios y su profundidad de 100 brazos, mientras que sus orillas, en la otra orilla, estaban cubiertas por multitudes de hombres de armas, jinetes y elefantes.
Porque se les dijo que los reyes de los ganderitas y de los traesios le esperaban con 80.000 jinetes, 200.000 hombres de a pie, 8.000 carros y 6.000 elefantes de combate.
Alejandro se dirigió a su ejército y trató de persuadirles para que siguieran marchando hacia la India. Pero Coeno le suplicó que cambiara de opinión y regresara. Por los hombres, dijo:
anhelaban volver a ser sus padres, a su esposa, a su hijo, a su patria.
Alejandro, al ver la falta de voluntad de sus hombres, accedió y se desvió. Por el camino, su ejército conquistó a los clanes de la Mal,
el actual Multán, el territorio indio.
Nombró a su oficial Peitón como sátrapa, cargo que ocuparía durante los siguientes 10 años, hasta el 316 a.C. Y en la región de Punjab, dejó a Eudemus al frente del ejército, al lado del sátrapa Porus y Taxil. Eudemus se convirtió en gobernante de una parte de Punjab tras su muerte. Ambos gobernadores regresaron a Occidente en el 316 a.C. con sus ejércitos. En el 321 a.C., Chandragupta Maurya fundó el imperio Maurya en la India y derrocó a los sátrapas griegos.
La vuelta de la India.
Alejandro envió gran parte de su ejército a Karmani,
el actual sur de Irán, con su general Crátero,
y encargó a una flota que explorara la costa del Golfo Pérsico, bajo el mando de su almirante Near, mientras conducía al resto de sus fuerzas de vuelta a Persia por la ruta del sur a través del desierto de Jedr, que ahora forma parte del sur de Irán y de Makran, que ahora forma parte de Pakistán. Según Plutarco, durante los 60 días de marcha a través del desierto, Alejandro perdió 3/4 partes de su ejército debido a las duras condiciones del desierto. Alejandro murió pocos días después de haber sido supuestamente envenenado en una taberna.
Adiós, esperamos que os haya gustado.